UX Research MX con Darinka Buendía. Entrevista con Gloria Ruiz, UX Writer and Design Content Strategist.
Yo soy UX Writer, Content Designer, Estratega Digital. Llevo más de 13 años dedicándome a este mundo digital. Hace un par de años ya dedicada 100% al tema UX Writing. Me apasiona el mundo digital, me apasiona el poder construir experiencias, productos y servicios que te generan emociones y que te resuelven un problema, ¿no? La famosa frase de hay una app para esto es mi favorita. O debería existir una app que haga esto. Y pues nada, me gusta leer mucho, aprender. Y cuando no estoy haciendo UX Writing, probablemente esté haciendo ejercicio, durmiendo o leyendo.
Hoy quería invitarte particularmente, Glo, porque creo que el UX Writing y el UX Research tienen una relación muy unida y creo que son de esos hermanos o primos abandonados, ¿no? Que uno no escoge a la primera, pero que ya que le ves el valor, pues se vuelve tu aliado, ¿no? Casi siempre es el, revísame el copy o hazme una prueba de usabilidad.
Exacto.
¿Cómo estás, Glo? Qué chido tenerte aquí.
Bien, bien. Muchas gracias por la invitación.
No, era
sí,
momento.
Ya después de que llevamos 2 años colaborando.
2 años y medio casi, sí. Por eso me atrevo a nombrar este dolor, porque así como la mayoría de los que nos escuchan que son especialistas lo han vivido. Sí quisiera conocer un poquito ese punto de vista y cómo ha sido para ti, Glo, este viaje del UX Content y del UX Writing.
Pues mira, yo tomando un poco la analogía que comentabas, te diría, somos un poco, tanto research como content, como lo veo hoy, 2023, somos un poco como el amor, todo el mundo los quiere tener, ¿no? Todo el mundo sabe que necesita que estemos ahí,
sí.
Pero muchas personas, o a veces a compañías o equipos, ya que nos tienen, luego no saben qué hacer con nosotros, ¿no? O qué, ya están aquí, ¿ahora qué? Pues hagan research, ¿no? A ver, tú revisa el copy, como dicen.
Sí.
Que es mi frase de todos los días. Pero sí, creo que eso, esa analogía utilizaría para describir lo que hacemos todos los días o lo que tratamos de hacer, ¿no? El cómo vamos, y me consta que todos los días estamos picando piedra para que formemos parte del proceso de diseño en las diferentes etapas y no solo, me faltó preguntar si el contenido estaba bien, ¿no? Me faltó validar a ver si realmente lo que estoy diseñando es lo que la gente necesita. Y del lado content, no es nada más el copy le gustó a negocio, le gustó a PO, le gustó a quien sea. Ni siquiera me tiene que gustar a mí, UX writer. Sino es el copy, el texto, las palabras adecuadas para que esta experiencia sea usable y entendible, ¿no? Sí, es una chamba de todos los días, luchar por ese espacio.
Sí.
Y ese, creo, desde mi experiencia personal, hoy te diría, estoy también no solo picando piedra para entrar a estas partes del proceso, sino también que mis partners, los demás diseñadores y diseñadoras, terminen de entender qué hacemos, ¿no? Y por qué somos importantes, incluso hasta... ahora que estoy dando clases también, compartiendo con alumnos en la Universidad Centro, pienso que muestren ese interés más allá de a ver tú qué haces, sino a lo mejor me interesa hacerlo, ¿no? A lo mejor quiero ver cómo también puedo diseñar con palabras.
Es bien loco hablar como de la experiencia completa, ¿no? Y los especialistas somos como tal vez ese detalle que se percibe fancy o que se percibe extra, como podemos decir el amor que merecemos, pero que no sabemos dar o que no sabemos cuidar, ¿no? En esa doble función. Y lo que dices sobre todo cuando estamos aprendiendo o cuando estamos compartiendo el conocimiento, porque para mí es eso cuando estás en un aula, ¿no? Y cuando alguien escucha lo que tienes que decir en función de la práctica, que yo creo que ese es el verdadero valor de enseñar este tipo de disciplinas, ¿no? Como el UX Writing, el UX Content o cualquier habilidad que requiera una preparación extra que no necesariamente sea tradicional, vamos a decirlo, ¿no? Y para mí siempre es como esta dicotomía interna entre lo que yo te quiero enseñar que podría funcionarte para que te enamores de esta disciplina, pero está, ¿no? Como cuando ya llevamos algunos años y ya nos conocemos las mañas de nuestras parejas.
Sí, sí.
Y es, a veces es complicado y cansado sostener ese amor o esa relación, ¿no? Y lo decías ahorita, no solo es poder permear a la gente en el día a día en tu trabajo esa sensibilidad hacia nuestra disciplina, sino también poder sumar o poder meter esa cosquillita entre las personas que están entrando a este mundo, ¿no? Y te lo platicaba, es, por ejemplo, de las personas que escuchan el podcast, pues son personas que están empezando y que están definiendo cómo entrarle a esto, ¿no? Se romantiza mucho, ¿no? Hablando del amor, pero se conoce poco sobre la ejecución. ¿Cómo has permeado o cómo has trabajado esa parte, por ejemplo, de sensibilizar a tus compañeros diseñadores, diseñadoras? ¿Cómo ha sido para ti dar ese salto y sobre todo pues medir las aguas para ver si ya están listos esos tamales?
Pues lo que me ha funcionado mucho es tener sesiones de peloteo, le llamo yo, ¿no? El dar el paso de, oye, te paso el Figma, te paso el flujo para que revises los copies, a, ok, a ver, explícame cuál es el contexto, ¿por qué quieres este mensaje de error? ¿De dónde viene la persona? ¿A dónde la voy a llevar? E incluso he tenido oportunidad de, en estas sesiones de contexto o de peloteo, descubrir en algunos proyectos como gaps que a lo mejor el diseñador o la diseñadora no había visto, pero cuando empezamos a hablar de, ok, el usuario o la persona viene de X lugar y lo tengo que llevar a X lugar, pero ¿qué pasa si se pierde en ese camino, ¿no? Porque a lo mejor existe esa posibilidad. Ah, bueno, no había pensado en ese otro camino. Y empezamos a diseñar en conjunto ese camino, ¿no? Por ejemplo, no es algo que pase en todos los peloteos, en todas las sesiones, ¿no? Pero sí ha llegado a suceder. Y justo en estas sesiones de peloteo no es solo explícame, sino ¿qué opinas de este mensaje, ¿no? También los diseñadores y las diseñadoras quizás traen más información desde PO o desde negocio que yo no tengo a primera mano, ¿no? Y el poder platicar y también escuchar el feedback de ellos y de ellas. No, ¿sabes qué? Que esta palabra ya la intentamos usar antes y no funciona. O en el mejor de los casos, en pruebas de usabilidad o validaciones anteriores, esta palabra no quedaba clara. Ah, ok, con ese feedback yo puedo mejorar el mensaje que tenemos que bajar, ¿no? Y creo que eso, el poder, digo, en el día a día a veces no da mucho tiempo, pero en el mundo ideal, o al menos yo intento que en los proyectos que son prioritarios, así suceda, ¿no? Tengamos estas sesiones, dame contexto, ¿no? Si no podemos llegar a la entrega de un brief por X cosas, dame contexto, hablemos 30 minutos, explícame de qué se trata para que pueda bajar bien ese mensaje.
Sí, y ahí vendría esta pregunta casi obligada, que sí, que no, y dependerá una vez más del proyecto y de los contextos. Ahí cómo entra, hablabas algo que me gusta mucho y lo platiqué en su momento cuando vinieron parte de la comunidad de UX Writing México hace ya 2 años, 2 años y medio. Yo les preguntaba, ¿no? Y podemos, si en algún momento quieren pues ahondar más sobre la disciplina y el origen y demás, creo que ese episodio hace justicia, pero lo conecto con lo que estabas diciendo, que es acompañar a las personas usuarias en el camino. Y decir que un journey, ¿no? Un happy path y todas estas palabras que de repente utilizamos para definir que la experiencia sea positiva, pues implican el entendimiento del contexto, ¿no? Entonces, las chicas de UX Writing decían, el UX Writing o el UX Content lo que pretende es guiar y acompañar en el camino al usuario en cada uno de los momentos o en cada una de las interacciones, justo para que sea una experiencia pues lo más positiva y placentera posible, ¿no? ¿Y cómo ha sido eso para ti de pues transformar parte de lo que ya venías haciendo, ¿no? En agencias y pues esta pregunta decía casi obligada del podcast, ¿cómo se hace esta transformación hacia el UX, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste aquí y qué tal ha sido esa ruta?
Pues ha sido, como diría nuestra tía Patty Chapoy, muy extraña y muy interesante, ¿no? Como dices, yo vengo de más de 10 años trabajando en agencias de publicidad, de creatividad, marketing digital, empecé siendo community manager cuando empezó la explosión de Facebook a nivel usuarios. Y empezaba a leer en diferentes blogs de tecnología que se hablaba de este rol del community manager, ¿no? Entonces, cuando empecé a leer y vi de qué se trataba, dije, yo quiero hacer eso. Entonces, empecé a buscar cursos, empecé a leer, a comprar libros. Y así fue como empecé en el mundo digital, ¿no? Pasaron los años, fui aprendiendo mientras hacía reportes, listening, generar contenido, toda la parte SEO, investigación, benchmark, tal. Y con esa experiencia comencé un poco a entender esta parte tan importante en temas digitales que es la persona usuaria. Digo, en esos años no se hablaba de todavía no se le llamaba así, ¿no? Eran como las personas, los clientes, están en Facebook, tenemos que estar ahí, ¿qué vamos a hacer? Después de unos años, decidí salirme un poco de la burbuja de social media, de redes sociales, y estudié un máster en digital management, en donde justo aprendí y empecé a entender de esto que se hablaba en 2014, que era lo nuevo que es design thinking, ¿no? Me entrené en entender de qué iba el design thinking, a trabajar proyectos desde ese ángulo y ahí fue donde conecté lo que ya había aprendido haciendo redes sociales con la construcción de experiencias y productos. Diversas cosas, aprendí de temas de desarrollo de productos, de design thinking, design persona, etcétera, etcétera. Y poco a poco la vida me fue llevando a explorar otros ángulos de los temas digitales hasta que llegamos a 2021. No es cierto, 2020. Y entonces yo ya estaba empezando a leer del content design, ¿no? Del UX writing, de los contenidos dentro de los productos, dentro de los servicios digitales. Y tuve como un flashback a esa gloria del 2010, 2011, y dije, yo quiero hacer eso. Ahora yo quiero hacer eso, ¿no? Ya sé hacer estrategias digitales, ya sé que el pensamiento es centrado en el usuario, ahora quiero construir productos, quiero ser parte de esos equipos que diseñan, ¿no? Empecé a entender, a tomar cursos igual, hice un posgrado en línea en 2021 con Shifta para justo afinar estos temas y estos aprendizajes sobre el UX Writing. Igual, ahora tengo una pila de libros. Todos los libros básicos del UX Writing y el Content Design que seguramente ya conocen quienes nos están escuchando o los han visto en los diferentes artículos por ahí. Y así fue como 2021 comienzo a hacer ya lo que es UX Writing, ¿no? A entender al 100% o al 90%, porque es algo que sigo aprendiendo todos los días, todo este mapeo del proceso para diseñar una experiencia. Un poco lo que platicaba, ¿no? Entender cómo entro como UX Writer, en qué momentos y con qué entregables, ¿no? De nuevo regreso a la frase de revísame el copy, no es un entregable de un UX writer, ¿no? Idealmente tenemos que estar desde el inicio del proyecto para entender de qué va, qué quiero construir. Y ahora estoy un poco empezando a ahondar más a este approach que está por ahí, que le llaman el Content First Design, ¿no? Cómo antes de empezar a hacer un flujo, a pintar pantallas, a crear, a dibujar un flujo, ¿qué pasa si empiezo a crear una conversación primero entre un producto y una persona, ¿no? Empezar a practicar desde ahí y quizás desde ahí digo, no será en todos los proyectos donde tengamos el tiempo de añadir esta fase, pero sí me gusta pensar en el UX Writing como esta creación de una conversación entre la persona usuaria que tiene una necesidad y el producto o el servicio que te trae una solución y que además te tiene que guiar en un proceso que no necesariamente tienes que entender tú como persona usuaria a detalle, pero sí tienes que transitar de la mejor manera para lograr un objetivo en menos tiempo, ¿no?
Sí, y lo padre de eso, y digo padre en sentido romántico una vez más, pues como, o sea, podemos idealizar que esa experiencia pues transite por los happy paths, ¿no? Que es sí. Un poco como se está acostumbrada a las personas a diseñar. Y es partir del punto A al punto B y lo que pasa en medio, pues es lo que yo me imagino, ¿no? Generar una conversación, dicen por ahí, ¿no? Que es un arte, no lo sé, yo creo que más bien es poner atención, escuchar y poder dominar un poco, pues, sobre lo que se está estableciendo en este intercambio, ¿no? Y eso que mencionabas al inicio de necesito estar al inicio para entender cómo estamos diseñando esta experiencia, que me encanta lo de Content First, me recuerda un poco a pues esta idea que se tenía, ¿no? De poder diseñar en componentes y hacer un universo, ¿no? Que pues pueda convivir entre sí. En la práctica no lo sé, o sea, no sé si eso pueda ser cierto, sobre todo, ¿no? Partiendo del escenario de decir que no tenemos el tiempo, no tenemos el presupuesto, o que pues ya hay muchos componentes comprometidos, que esa es una palabra sí, que sí puede ser compleja, ¿no? Es decir, habrán otras reglas o leyes que no nos permitan poder flexibilizar pues esos escenarios. En UX Writing lo hemos visto sobre todo en productos financieros, ¿no? Apenas ayer te compartía cómo pues ciertas neobancas están entregando la información o están generando sí. Esos touch points. ¿Qué sabemos que lo tenemos que hacer porque no nos gusta ni nos sentimos cómodos con que nos hablen, a mí al menos de usted? Pero ¿cómo ha sido eso para ti en términos de negociación, ¿no? Y de poder modificar algo que durante tantas décadas pues ha sido una relación más estricta, ¿no? Más formal, si queremos llamarlo. Y lo pregunto muy particular porque mucha de la gente que se dedica al UX, pues estamos trabajando en este ambiente, ¿no? ¿Qué hace el UX writing, el writer, qué hace content para transformar esa experiencia en hacerla más personal y más significativa?
Pues, yo te diría, justo una de mis de las primeras misiones que tuve al llegar a donde hoy trabajamos, a Santander, fue construir la personalidad, la voz y el tono del producto digital. Y después de hacer este desk research y usar productos similares, y sobre todo entender a las personas, ¿no? Como banco, pues tenemos a todas las audiencias, ¿no? Quizás un neobanco tiene, podrán decir que tienen clientes o personas usuarias mucho más jóvenes. Y sí, quizás en eso están atacando esas audiencias. Bueno, no atacando, me equivoqué de palabra. Están atrayendo a esas personas. Pero del otro lado también tienes bancos que se vuelven o se han vuelto a lo largo de estos años en figuras súper lejanas, ¿no? En estos personajes que tú te imaginas de saco y corbata todo el tiempo y que no sonríen, ¿no? Ese edificio lejano, gris, en donde quién sabe qué pase, pero pues ahí tienen mi dinero. Y justo cuando tomo esta misión fue entender qué está pasando primero con la competencia, con los neobancos, con los otros bancos que están haciendo esos ligeros cambios que podemos ver allá afuera, y también a las personas, ¿no? ¿Cuál es la relación que quieren tener hoy con su banco? ¿Cómo quieren tener esa relación con su banco? Y mi primera propuesta, y que sigo defendiendo todos los días, es justo eso. Dejemos de hablarle de usted a las personas y dejemos de decirle bienvenido a todos y a todas, ¿no? Este tema del lenguaje incluyente también tiene que ver con el tono y la voz y la personalidad del servicio que estamos construyendo. Más allá de si usamos la X o usamos la E y tenemos conversaciones con los puristas del lenguaje, creo que hay formas de justo darle la bienvenida a todos y a todas. Salirnos del masculino genérico pareciera un cambio, primero, pareciera un cambio que se puede hacer fácil, que nos ha costado un par de años realizarlo, pero ya se logró por fin. Y vamos y seguimos poco a poco. Pareciera que es un cambio fácil y podría parecer para quienes no, utilizando la frase trillada de ponerse en los zapatos de las personas, pero quienes no lo hacen, podrían decir X. O sea, estás abriendo la app, estás llegando a un sitio, estás consumiendo un producto, ¿qué importa si te dicen bienvenido o bienvenida o bienvenide, ¿no? Te damos la bienvenida, así de fácil. Creo que una vez que presenté y desglosé esos aprendizajes, pude desarrollar esta personalidad y poder mostrar esa evolución que necesitamos hacer como producto financiero, ¿no? Dejar de ser ese banco grande, gigante, lejano, frío, y volvernos alguien que acompaña a las personas en sus finanzas del día a día, punto. Y entonces sí, te hablo de tú, porque pues somos partners de negocio, ¿no? No somos nada más un negocio y un cliente, porque para eso pues hay 50,000 productos que me ofrecen lo mismo. Entonces, ¿cómo marco esa diferencia y cómo ayudo a evolucionar el producto que tenemos, ¿no? Desde la parte del lenguaje, ese fue uno de los primeros pasos y que se sigue impulsando y que no fue fácil, pero ahí vamos.
No es fácil, amigos, amigas, debemos entenderlo. a veces, y este es un tema que siempre procuro platicar con las personas que vienen al podcast, ¿no? De repente nos ponemos en ese sombrero de yo voy a criticar, yo voy a señalar y yo te voy a decir, pues ni lo haces tan padre, ¿no? Lo decía al inicio, es una serie de reglas y sobre todo de consensos y de circunstancias, sobre todo para los que nos dedicamos a esto, a hacer UX, digo, relativamente ya tiene algunos años, pero apenas estamos viendo los cambios, a diferencia, pues justo, ¿no?, de startups o neobancas que traen otro mindset, y la transformación digital, pues es muy deseada, como decía Glo, ¿no? Es muy solicitada, como el amor, pero entender y comprometerse al amor es una chamba de todos los días. Y eso está bien chido. Aparte de estos esfuerzos, y seguro, ¿no?, se ve cuando te dicen hola, ¿no?, y te dicen por tu nombre, y es un cambio tan significativo y que tiene un impacto y un eco más allá de lo que decías, ¿no? Puede ser irrelevante para ti, pero para otras personas puede significar algo más allá. ¿Cómo podemos empezar, sobre todo los que ya traemos algunos años en esto, a conectar las disciplinas? Creo que es una de las cosas que todavía nos hace falta, no porque no lo querramos hacer, sino porque si nos tomó un par de años cambiar una frase, pues todavía tal vez nos tome un par de meses o años más conectar esos puntos de esas metodologías que vemos, ¿no? El design thinking, por ejemplo, validar no solo la navegación o el look and feel, sino también cómo nos comunicamos, cómo idealizamos esa conversación. ¿Qué recomendarías, Glo? ¿Qué tenemos que empezar a hacer para colaborar juntos y pelear contra el sistema de revísame el copy y hazme una prueba?
Híjole, sí es una pregunta complicada, pero
no imposible, diría yo.
Pero no imposible, exacto. Creo que haciendo justicia a nuestro mindset de pensar en las personas, diría, empecemos como diseñadores a pensar en las personas que tenemos a los lados, ¿no? Y que no son las personas usuarias, sino las personas que están diseñando conmigo. Siento que a veces cada uno de nosotros en nuestras diferentes disciplinas tenemos nuestro proceso, que nuestro trabajo y nuestros años y nuestras lágrimas nos ha costado poder establecer, pero ahora nos toca abrir nuestro proceso para poder ver en qué momento se hacen esas sinergias, ¿no? Justo para que no llegue en mi día de entrega y te diga, chin, Dar, ¿qué crees? Se me olvidó validar. ¿Me ayudas ahorita? Sí, rápido. Se lo mandamos a mis primos, ¿no? No, no, no. ¿Cómo desde el principio me ayudas a ir validando lo que estoy diseñando con data, con insights, con pruebas, con las personas, con entrevistas, a nivel content, cómo empezamos definiendo la voz y tono del producto específico, aunque tenga una personalidad umbrella, por ejemplo, de una marca, cómo aterriza los diferentes productos y a los diferentes segmentos, ¿no? Desde el principio, definir cómo se adapta la voz y tono a este producto específico, porque, no sé, a lo mejor le hablo a solo un grupo determinado de personas, ¿no? Lo van a usar un grupo determinado de personas, cómo se adapta esa voz y tono, y después cómo voy construyendo paso a paso ese producto. Creo que es eso, salirnos un poco de yo tengo aquí mi proceso y así lo hago, ¿no? Y cuando me acuerdo te hablo para colaborar. Dar ese paso a construir en conjunto un proceso y sobre todo pues diseñar en conjunto, ¿no? Porque si te soy honesta, hace un par de años yo todavía dudaba cada vez que veía diseñar con palabras, ¿no? Yo decía, diseñar con palabras, pues ¿cómo? Y cuando realmente das el paso más allá del revísame el copy, te das cuenta que sí. O sea, si estás diseñando con esas palabras dentro de una experiencia.
Sí, el diseñar con las palabras, diseñar con las decisiones de cada uno de los momentos de vida, que creo que esa es otra de las cosas que también podrían ayudar, ¿no? Sumando a esto que platicabas. O sea, no solo es cómo insertas el producto o cómo insertas la funcionalidad en determinado grupo o segmentos que tenemos. Uh-huh. O sea, somos personas que esperamos poder tener un ciclo de vida pues lo suficientemente largo, ¿no? Como para poder decir... Sí. Pues sí, empecé mi carrera universitaria recibiendo mi beca en esta tarjeta y conforme fui avanzando en mi carrera profesional y pues generando un historial crediticio, puedo ser acreedora a pues tener un orden sobre lo que podría yo empezar a generar, ¿no? Como esta relación continua de los productos financieros. Ya para irme adentrando un poco sobre todo en tu viaje de la enseñanza, que lo platicábamos también en la semana, ¿no? Como es curioso que todos los que nos dedicamos a esto, y no tan curioso, pero sí tenemos esa necesidad de compartir, porque al final, lo decías hace ratito, abrirte para que otras personas se asomen en tu proceso y crear algo nuevo, creo que esa es la creatividad. La creatividad es salirse de eso que esperabas, ya sabes, que tenía cierta forma o tenía cierta estructura. Es que venga alguien más, ¿no? Varias personas a romperlo y a decir, bueno, ¿y ahora cómo lo volteamos? ¿Y ahora cómo lo desarmamos y lo volvemos a configurar? ¿Qué te movió? ¿Qué no te movió? ¿Qué has visto en este tema de la enseñanza? ¿Qué viene para el futuro de los próximos y próximas UX writers y contents que estás formando, Glo?
Pues ya había dado clases justo antes de pandemia, un par de años. Ya había tenido oportunidad igual en Centro y en otros cursos, de hablar de marketing digital y estrategia digital. Pero este año que comienzo a, más que enseñar, a compartir las experiencias sobre el mundo del diseño y contenidos, me parece, digo, además del reto personal, también el escuchar a las personas que hoy quieren hacer esa especialización en el diseño de productos, de experiencias, de servicios, es una retroalimentación que a mí me sirve todos los días. Más que llegar y decirles, esto se hace así, es mostrarles cómo lo hago y lo he estado haciendo estos años. Les sirve también mucho, mucho a ellos para que antes de ir al mundo real a construir y a diseñar, que salgan con esta mentalidad de, ok, el diseño, las palabras y el lenguaje forman parte del diseño que yo tengo que llevar a la vida real, ¿no? Entonces, espero que cuando terminen las sesiones, las clases que estoy compartiendo con las personas, justo eso, ¿no? Se salgan de la cajita del proceso de diseño de biblioteca a invitar y colaborar con esas personas especialistas en research, en lenguaje, en contenido, para empezar a construir desde el principio en conjunto y no como legos que a lo mejor ni encajan al final de la experiencia, ¿no? Y hay que pegarlas casi casi a fuerza para que salga todo.
Sí, de tamaños y colores distintos. Todo bien. Tampoco me niego a composiciones bizarras, pero estaría bueno que pudieran hacer un buen match. Sí, y creo que otra cosa que mencionabas hace ratito sobre el viaje que implica el acompañamiento a las personas usuarias, pues se complementa mucho con la investigación, ¿no? También hay la investigación reactiva, que es justo tenemos que resolver esto en un corto plazo, y esta es la información con la que contamos, ya sean esas sesiones de 30 minutos de contexto, o si es que tuvimos suerte, un brief, ¿no? Pero también está el aprendizaje a partir de esa experiencia, que creo que valdría la pena como recalcarlo, ¿no? No es una chamba de la noche a la mañana, no es una receta, es mucha experimentación y también documentación, ¿no? Que es como un poco a lo que ya me gustaría como ir puntualizando para cerrar el episodio, Glo. Sobre todo para los UX writers o los UX content que están, por ejemplo, en un team of one, ¿no? Que somos casi en la mayoría, siempre sí. Perdemos en números, ¿no? Siempre es como, a ver, un momento. Y justo, ¿no? Mencionaba también hace ratito a Jared Spool, que bueno, es alguien que ya lleva varios años trabajando en la UX y siempre ha tenido muchas opiniones muy, muy picosonas, diría, ya sabes quién. Pero me interesaba muchísimo como poder platicar esto contigo para ir cerrando el podcast, ¿no? El capacity que de repente tenemos nosotros, ¿no? Y los team of one y como empezar a sensibilizar a los diseñadores, al menos a poder tener, pues, a lo mejor estas cosas muy básicas o muy elementales que pueden hacer que el UX writing, ¿no? Y el content, pues, vaya tomando un poquito más de peso. ¿Qué recomendarías? ¿Cuáles serían a lo mejor esos pequeños quick actions que deberíamos tomar en cuenta para quienes queremos empezar a lo mejor a formalizarnos un poco más en esta área, ¿no?
Justo como decías, la parte de documentación, para que no solo viva en nuestras cabezas y nuestros corazones el cómo habla el producto o cómo debo hablarle a la persona usuaria, documentarlo y compartirlo con el resto del equipo, ¿no? No vamos a convertir a todos y a todas las diseñadoras en UX writers al tener una sesión de una hora de training, pero sí podemos compartirles las bases, ¿no? Los do's y don'ts. Si no hay tiempo para que me des un brief, para que me des contexto, para que diseñemos esto en conjunto desde el principio, por lo menos que tengan las bases para que un mensaje de error no salga con upsi, algo falló, ¿no? Que tengan el tono y la voz del producto súper claro para que cuando llegue el momento de hacer una validación con personas usuarias, hacer una revisión de contenido, pues esté mucho más cercano a la experiencia final que a un upsi, ¿no? Eso, compartir las bases con el equipo cuando no cuando eres un content team of one. Y creo que eso, compartir. Sí. Que entiendan también el porqué, ¿no? Dentro de ese training y ese compartir el conocimiento, pues va implícito el sí es importante contenido, ¿verdad?
Podría hacerlo. No, lo super es parte fundamental, digamos, es parte de esa primera impresión, es, ya sabes, exacto, como cuando tienes esa primera cita y no va a ser lo mismo, ¿no? Si te hablan con, ya sabes, un adjetivo que ni siquiera te corresponde o a lo mejor, no sé, muchas cosas que pueden ocurrir que la experiencia sea, pues, no tan positiva. Glo, el libro o el tip o la recomendación o el podcast, algo que creas que sería fundamental para quienes quieren empezar a entrarle a este cotorreo.
El tip que les daría es sigan aprendiendo todo el tiempo, busquen TED Talks, busquen cursos online, busquen podcasts como este, porque además justo el tema de content design o diseño de contenidos, creo que estamos en un punto súper importante como industria para poderlo profesionalizar realmente, dar ese paso a convertirnos en esa disciplina dentro de la experiencia que construye, ¿no? Algo más allá. Y libro, creo que hasta ahora mi favorito ha sido el de Writing is Designing, que justo fue escrito por un diseñador que dio el brinco a ser UX writer, ¿no? Es okay. Interesante esa visión.
Sí.
Regularmente vienes de hacer contenido digital o de escribir a hacer diseño de contenidos, pero en este caso, ahora les digo el nombre, justo lo tengo aquí junto a mí, está siempre aquí en mi escritorio.
Como la Biblia.
Exacto. Sí. Es Michael J. Metz y Andy Welfle.
Okay.
Espero haberlo pronunciado bien.
Muy bien.
Ellos dos tienen este libro que no es tan viejo, tiene un par de años.
Okay.
Writing is Designing, donde te hablan no solo del qué es el UX Writing, cómo se hace, sino también hay tips de cómo hacer equipo con el resto de los diseñadores y los UXers y las UXers.
Es posible, señores, señoras, señoritas, señores. Es posible, solo es cuestión de seguirle talacheando, como diríamos aquí en México, porque es una cuestión de estar picando piedra y de a pesar, porque tampoco vamos a idealizar. Las parejas se enojan, las parejas discuten. Exacto. Y hay riñas, ¿no? Y todo lo que ocurre en cualquier otra relación humana. Esta disciplina del UX a veces es muy bonita, pero otras veces puede ser muy perra. Y todo bien, lo importante es reconocerlo, hablarlo y seguir tocando base con tus colegas. Muchas gracias por venir a platicar el día de hoy, Clo. De verdad, te agradezco.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Y pues nada, sigamos construyendo.
¿En dónde te encontramos? En redes sociales. Si alguien quiere platicar contigo, a lo mejor un tip o algo que les gustaría, ¿cómo te encontramos? ¿Tu LinkedIn?
LinkedIn, estoy como Gloria Ruiz.
Okay.
Y Twitter, también estoy como Glo-Ruiz. Uh-huh. Ahí les podrán encontrar tweets sobre diseño, sobre quejas de la vida. Pero si alguien quiere platicar, ahí mándenme un mensajín y seguro platicamos.
Super.
Y si no lo sé, lo investigo.
Venga. Gracias.
A ti, muchas gracias.
UX Research MX con Darinka Buendía.